With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Desde una muy fría Ciudad de México, 10 grados ahorita en donde estamos, aquí en Grupo Fórmula, hace mucho frío. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili y me acompaña aquí en el estudio Guillermo Vázquez Handa.
Buenas tardes, Eduardo.
Y allá en Mazatlán, Sinaloa, donde no creo que esté padeciendo tantos fríos, mi queridísimo amigo Hugo Páez. Hugo.
¿Cómo no? Aquí el clima está sensacional.
¿A cuánto estás ahí?
¿Perdón?
¿A cuánto está el clima?
Ahorita está en 22, 23 grados.
Pues muy a gusto. En Cuernavaca hace rato estaba en 20 y tantos también. Bueno, muy y bien. No solamente hace frío, empezó a llover.
Sí.
Lo cual empeora todo el asunto. Bueno, tú vas a hablar de un caso de un gobernador que quiere imponer su ley, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo voy a hablar de un caso de otro gobernador que quiere imponer su ley.
¿Estados vecinos?
Sí, de Estados vecinos. A ver qué opinas tú, a ver qué opina Hugo. En Zacatecas gobierna el segundo de los hermanitos Monreal, Ávila. Este se llama David. Creo que son los gobernadores peores calificados del país. Sí. Ha resultado ser un verdadero inútil. Uh-huh. Ahorita tiene el Estado parado porque no se pone de acuerdo con la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, parado. Tiene escuelas paralizadas. ¿Y sabes por qué? Porque no le ha pagado los maestros. ¿Quién sabe dónde quedó la lana? Porque la lana se la manda.
Está programada y presupuestada.
¿Quién sabe dónde quedó? Fresnillo, que gobernaba su hermanito Saúl, que quiere ser gobernador, es un desastre, inseguridad. Fresnillo en Zacatecas es lo que Culiacán en Sinaloa, mi querido Hugo.
Sí, definitivamente. ¿No? Y también, bueno, aquí ya tenemos varios, porque también Escuinapa, Sinaloa, que estuvo ayer prácticamente como sitio de guerra, ¿eh? Terrible.
Úchales. Bueno, aquí lo que sucede es que el día de ayer, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que reúne a todos los notarios del país, le manda una carta a este inútil, que se llama David Monreal, donde le dice que vete una ley que está diseñada para servir a Monreal, pero no al pueblo. Es una ley, una reforma a la ley del notariado, que se aprobó para consolidar el poder de los Monreal en Zacatecas y no el del pueblo tan mencionado por los dirigentes de Morena. A ver, se trata de esto. Cambiaron la ley y hay un artículo 66 bis que dice que el gobernador puede designar a quien él quiera para ser notario y si no tiene experiencia no importa.
No importa.
Tiene 20 meses para prepararse, pero ya es notario, aunque sea un verdadero analfabeta. Es como decirle a un estudiante de primer año de medicina que haga una intervención quirúrgica, ya no voy a hablar de una intervención quirúrgica al corazón, al cerebro, no. Que tenderice un hueso. Es lo que están haciendo este cuate, ¿no? Uh-huh. Cero contrapesos, no quiere. Y obviamente quiere regalarle notarías a todos sus cuates. Qué mal pensado eres, ¿cómo va a vender notarías?
Conozco muchos casos en muchos estados.
No, es terrible lo que está pasando. Y la gente diría, ¿pero por qué es tan importante un notario? A ver, un notario da fe pública uh-huh. y verifica que tu casa sea tu casa. Que cuando tienes una escritura es tu casa.
Una herencia.
Que cuando recibes una herencia está bien documentada. Que cuando constituyes una empresa, la empresa existe. Uh-huh. No lo que ha pasado en varios lados. A ver, ¿te acuerdas del cártel del despojo?
Claro.
En Oaxaca, 2022-2023. Con los notarios, uh-huh. pues se apropiaron de propiedades de ancianos solos, ¿sí? de muertos que no dejaron testamento, de personas que emigraron, pero que estaba su propiedad. A ver, vamos a quedarnos con esta propiedad. Los notarios hicieron actas falsas.
Sí, sí, sí.
Y los dueños resultaron que ya no eran dueños. Solamente un notario ha sido detenido en lo que fue este megafraude. Después el de Nayarit, que un día se denunció en la mañanera. Un fraude que se hizo entre 2013 y 2018 en el gobierno de ¿quién?
Nayarit.
De Enrique Sandoval. Peña Nieto.
Ah, bueno, sí, federal, sí, Peña.
A ver, ¿qué hicieron? Le disque notificaron a 60,000 personas uh-huh. que estaban atrasados en sus pagos hipotecarios. Dizque les notificaron. Como la gente nunca se enteró de nada, les quitaron, los despojaron de sus propiedades. Han castigado a algunos jueces, a algunos funcionarios, pero aparentemente ningún notario de los que estuvieron involucrados los han tocado. En Veracruz, cuando el hoy preso Duarte uh-huh. estaba de gobernador, se desvió el presupuesto a empresas fantasma que fueron notarizadas por cuates del gobernador. ¿Y dónde era la sede de las empresas? Un terreno baldío. ¿Quién eran los accionistas? Pues alguien que manejaba un taxi que uh-huh. ni se enteró que era socio, ¿no? Uh-huh. ¿Y para qué nos vamos más lejos de la Ciudad de México? El cártel inmobiliario. Nomás quiero decir que 13 notarías se investigaron en Veracruz y no ha pasado nada con los notarios. En la Ciudad de México, el cártel inmobiliario que se dice, como se rumora, dirige el hoy presidente del PAN, Jorge Romero, pues se pusieron a construir edificios de 12 pisos cuando el permiso era de 6 o de 8. Y hay notarios que dijeron, sí, este edificio de 6 pisos está a todo dar. Y la gente compró el piso 9 y uh-huh. total no son dueños
de nada.
De nada, porque no estaba autorizado el piso 9, ni el 8, ni el 10. Uh-huh. Con notarios chuecos. Obviamente, a los notarios tampoco les ha pasado nada. Hay como que un manto de impunidad sí. que cubre a los notarios chuecos.
Sí.
En Zacatecas, pues imagínate, con un gobernador que tiene fama de chueco, de una familia que tiene fama de chueca, pues estos notarios van a poner, va a estar terrible. La única forma de que esto no se concrete es que el instigador de esto, que es el gobernador Monreal, vete la ley. Es la única. A menos de que los notarios vayan y decidan que se van a tener que ir con la Suprema Corte, para ver si se puede.
A ver si se puede, porque habría que checar la constitucionalidad. ¿A qué voy? En los 90s, todavía hasta los 90s, era muy común. Así estaban las leyes en todos los estados. Era facultad y prerrogativa del gobernador entregar el número de notarías que quisiera.
Bueno, acuérdate, Rafael Moreno Valle.
Te puedo contar de miles.
¿Cuánto regaló que todo llegó Barbosa? Y no sé, les quitó su patente de notario.
Y a partir de los 90s, las leyes estatales empezaron a cambiar en dos sentidos. Primero, el número de notarías por población. vamos a poner una referencia, por tantos habitantes debe de haber tantas notarías. Antes eso era...
¿Cómo es en la Ciudad de México?
Sí, pero en los estados era a libre arbitrio. Y segundo... Bueno,
sigue ocurriendo, ¿eh?
Han cambiado mucho. Esto es regresivo porque están volviendo a los noventas.
Oye, ¿no que eran diferentes estos?
No, hombre, son iguales, pero son peores.
Bueno, es que los Monreal se hicieron el PRI, no hay que olvidar.
Eso no se olvida.
Yo me acuerdo de Monreal cuando era senador priista, le mentaba la madre al PRD, ¿sí? Y a Cuauhtémoc Cárdenas y a todos. Sí. Ahora... Así es.
Y obviamente tiene que ver también el perfil de la persona a quien le estás otorgando la notaría. Es un tema de capacidad, de estudios, de arraigo. Y lo sé porque ha pasado en muchas entidades del país, y puedo ponerte ejemplo si quieres, que no solo se otorga un número a los amigos, a los cuates, se ponen a la venta. Y te puedo poner, por ejemplo, en el sexenio del hoy flamante embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín, las notarías se vendían en 25 millones de pesos.
¿Nunca te ofreció una?
No soy abogado, no califico.
¿No tienes un pariente abogado?
No teníamos una relación muy cordial,
que dijéramos. Qué lástima, eres mi cuate, notario. Me imagino que en Sinaloa eso no ocurre, mi querido Hugo.
No, bueno, el problema, Eduardo, es que los gobernadores se siguen conduciendo como señores feudales, y realmente esta es una de las dádivas
que
ellos tienen.
Pero si estos son diferentes, son de Morena, que son diferentes. Pues, ¿no te acuerdas cómo el aldeano decía esto ya cambió?
Me acabo de acordar. Somos un dato diferentes. Magnífico.
Exactamente. Un dato bueno, magnífico, perdón. Tienes un caso icónico que es el de Adán Augusto. Adán Augusto López Hernández, notario.
Sí, se lo heredó su papi.
Heredó una notaría.
Un juniorazo.
Igual, que se obtuvo por el mismo mecanismo. O sea, estamos hablando de un comportamiento de señores feudales, que ese es un gran mal de las gubernaturas. Y es por eso estamos viendo también cómo los problemas no se resuelven. Ni los problemas de seguridad, ni ningún tipo de problemas fuertes, ¿no? Sí, son señores feudales, Eduardo.
Es terrible. Tenías que una anécdota.
Cuando Enrique Peña Nieto dejó la gobernatura del Estado de México, otorgó solo una notaría. Mira.
Pero dicen que cuando Del Mazo se fue...
Ah, bueno.
Dejó un regadero de notarios.
Lo que fue impresionante, increíble, es que
Erubiel Peña Nieto... Ávila tuvo que llegar a cancelarlas, y después Erubiel dejó otras. Ah,
claro.
Pero son diferentes, sí, son requete diferentes. Wow, un mensaje, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Guillermo Vázquez Cándal y yo, Eduardo Ruiz Gil, en nuestro estudio aquí en la Ciudad de México. Frío. Y allá en Mazatlán, Sinaloa, feliz, ¿no viste? 22. Hugo Páez, ahí estás con tu camisita y todo.
¿Cómo ves? Muy elegante.
Cállate la boca. Digo, nosotros aquí congelando. Este suéter no me lo ponía hace años.
Se ve muy abrigador.
Es súper abrigador. Ya me está dando calor. Pero aquí estamos. Siento como estoy en estas películas gringas, sí. Ya sabes.
Aparte está muy navideño, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, te uno con venaditos. Te uno con un perro San Bernardo.
Sí, yo también lo traje la semana pasada.
El otro día me comentaron el suéter que traía Guillermo.
Con su perrito.
Decía, oye, qué curioso se veía Guillermo con su perrito. Dije, pues, ¿qué tiene de malo? Es que ya la gente es bien criticona.
Ya el que...
Se van por un tubo, ya, les guste o no.
No vayan a sacar las diademas de reno, ¿eh?
Pero ¿por qué no? Francín trae su diadema de reno ahorita puesta. ¿Qué crees? Así somos navideños. A ver, no solamente en
Zacatecas.
En Zacatecas el gobernador quiere partir plaza. En San Luis Potosí, uh-huh, hay que decirle, un gobernador que es muy popular,
¿sí?,
de acuerdo a las encuestas,
sí.
El Pollo Gallardo, uh-huh, pues quiere imponer a su esposa como la sucesora. Y para eso el Congreso de San Luis Potosí aprobó una ley, una reforma que parece que es anticonstitucional, no
sí,
lo sé, porque viola todos los derechos políticos de la mitad de la población de San Luis Potosí, que son los hombres. Sí. A ver cómo está.
Básicamente, con la mayoría que tiene el Verde Ecologista en el Congreso local, con 19 votos contra 8 de Morena y el PAN, o sea, a ver, no que eran aliados, aprobaron la nueva ley que se le ha denominado popularmente Ley Gobernadora, Ley Esposa, Ley Ruth.
Porque la esposa se llama Ruth, ¿no?
Ruth González Silva, senadora del Verde, en la que se establece...
La nueva realeza política.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero lo bueno es que son diferentes. Yo voy a insistir. Son diferentes. Son tan diferentes que se parecen a los que se fueron.
Pero versión corregida y aumentada.
Híjole.
Bueno, esta nueva ley que ya se aprobó obliga a que las próximas candidatas a gobernadoras de San Luis, sea por coalición, partido o independiente, sean mujeres.
¿De cualquier partido?
De cualquier partido. Incluso independientes.
Esto es discriminación total.
Por eso debe de ser anticonstitucional.
Claro que sí.
¿Dónde dejas el derecho de competir de un hombre?
Y ya se aprobó y el pollo ya la firmó.
Ya está aprobada. Ya está aprobada. Desde el domingo pasado, si no mal recuerdo.
Ay, Ricardo, ¿qué onda?
Entonces, se obliga a que todas las participantes en el proceso electoral 2027 tengan que ser mujeres.
Es una estupidez.
Y porque el pretexto, como es paridad y es igualdad, en el 33... O sea, la siguiente gobernatura, los candidatos tendrán que ser a fuerza hombres.
Es que la Constitución no dice eso. La Constitución General de la República dice que tiene que haber alternancia. Ok. Pero nada dice que todos los candidatos de un partido, el partido es el que tiene que establecer alternancia. En este caso, el Verde... que es el partido hoy en el poder, sí puede lanzar a la esposa al gobernador.
Sí, pero legalmente...
Sería la alternancia.
Ahora, pero legalmente obligando a todos...
No, ahí no puede.
Sí, no, así está la ley.
A ver, si los demás partidos lanzaron hombres la otra vez, tendrán que lanzar mujeres. Pero si un partido lanzó una mujer, ahora debe lanzar un hombre.
Esa sería la paridad perfecta, ¿sí? Así como lo estás planteando. Claro. Bueno, la nueva ley que dice, no importa, PAN, PRI, MC, Morena, Verde... Todas las candidatas tienen que ser mujeres. Y para equilibrarlo, en el 33, cuando ya la señora no sea gobernadora, claro, tienen que ser hombres.
Oye, sería interesante un debate de las tres y que acaben como las diputadas en el Congreso de la Ciudad de México.
Jalándose los pelos.
¿Viste qué?
Sí, qué lamentable.
¿Por qué lamentable?
O sea, qué lamentable que...
Estuvo divertidísimo.
Ah, no, sí.
¿No viste una le jaló los pelos así, la otra le jalaba aquí? Sí. El Chucho Sesma se trataba de meter a separarlas y le jalaban el bigote a él. Digo, la verdad sí es lamentable, pero qué espectáculo más divertido.
Bueno, sí, entra en lo divertido.
Si te gana lo morboso, ¿no? Digo.
Bueno, entonces, obviamente Morena... Que vuelva a lo mismo, qué interesante, ¿no? Que el Verde y Morena son aliados.
Sí, pero para esto no.
Para esto no.
Se está resquebrajando esta alianza.
Y creo que
Morena-PT.
Creo que San Luis puede ser el punto de quiebre. Porque, ¿te acuerdas que lo habíamos comentado hace unos meses? Sí. Que al parecer había un acuerdo de que iban a dejar a pasar a la candidata, a la senadora, a la esposa del gobernador, como candidata del PT y del Verde, para no infringir la regla de Morena de no nepotismo a familiares directos.
Sí.
Y que Morena postularía por separado a alguien más, hombre o mujer, eso no importa.
Porque Ricardo fue candidato de Morena también.
Del Verde.
No más del Verde.
Verde PT.
Ah, sí, no. Verde Morena PT. No fue, sí.
Entonces, con esto yo sí veo que aquí hay un rompimiento abierto, porque ya trascendió que Morena va a impugnar constitucionalmente eso.
Es que el poder es el
poder.
Sus
diputados locales votaron en contra y ya, así como colofón del tema, el competidor de la senadora Ruth es el alcalde de San Luis Capital, que es hombre. Entonces, por supuesto que el PAN también va a hacer algún recurso de inconstitucionalidad.
Claro.
Porque se están viendo directamente afectados, más allá de cómo esté la competencia. El candidato del PAN es hombre.
A ver, ¿cómo la ves, mi querido Hugo?
Pues mira, yo creo que lo que estamos viendo es la tiranía de género y creo que ni siquiera deberíamos de estar tratando de razonar un concepto tan puesto para favorecer específicamente a alguien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto lo extrapolamos a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, el próximo candidato tendría que ser de todos los partidos hombres, porque ahorita está una mujer. Entonces, esta tiranía de género a mí se me hace verdaderamente absurda, se me hace anquilosada. Y bueno, de por sí, los candidatos en San Luis Potosí, salvo uno o dos, pues realmente estamos viendo que va a ser problemático, porque en el caso, como decía Guillermo, ¿no? Del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, pues también muy cuestionado. En algún momento recuerdo cuando él fue el titular de la Policía Federal, me habla María Elena Morera y me dice, fíjate que no pasó los exámenes de control de confianza. Y aquí tengo la documentación y me la mandó.
Sí, pero ¿no? El jefe. Acuérdate que a mí con los jefes no tienen que pasar pruebas de confianza.
Pero no, bueno, es ahora no. Pero
¿te imaginas que le hubieran hecho un examen de confianza a Calderón? ¿Te imaginas? ¿Usted alguna vez ha espiado a alguien? No, como de racatacataca, ¿no? Digo.
Estamos hablando de un antecedente. Yo pensé que de alcoholemia.
¿No? ¿Mandé?
De alcoholemia.
No, yo estoy hablando de un detector de mentiras.
Sí,
no
claro.
Pasa a nadie. Oye, pero a ver, lo que acabas de decir, Hugo, es bien importante. La presidenta Claudia Sheinbaum fue la candidata de Morena, del Verde y del PT para la presidencia. Sí. ¿Significaría eso que para el 2030 estos partidos tienen que lanzar un candidato hombre?
No necesariamente.
El PAN lanzó a una mujer.
Y tendría que ser hombre, no necesariamente.
¿Para la presidencia no aplica? No entiendo.
No, y hay una trampa muy interesante. Aunque tú vas en una coalición, te postula un partido. Vamos a suponer que a Claudia Sheinbaum, no suponer, la postuló Morena. Si en la siguiente coalición...
No, pero los tres partidos la postularon.
En coalición, pero hay una trampa legal. Si en esa coalición el siguiente que propone o postula al candidato es el PT o el Verde, en la misma coalición rompes el candado de...
Ah, ok.
O sea, a ver, si la ley está diseñada precisamente para burlarla. Aquí
híjole,
el tema...
No, que me estás quitando la fe. Oye, Hugo, viene mal Guillermo, ¿no?
Es un análisis de circunstancias.
Estás mal. La ley, el eco diseña la ley para violarse.
Sí, claro. A ver, híjole. El caso de San Luis Potosí... La obligatoriedad de que todas las candidatas sean mujeres, esto no es paridad, esto no es equilibrio. Esta es una trampa de una estrategia, de una herramienta del gobernador para que la candidata y gobernadora sea su esposa.
Pero no tiene por qué hacerlo, va a ser su esposa.
Es que él la puede postular por el Verde.
Punto, entonces ¿para qué tanto lío? No entiendo.
¿Para qué
necesidad? ¿Por qué tanto lío?
¿Qué necesidad?
Y es una locura totalmente, es lo que estamos viendo. Es una locura.
Ahora,
no deberíamos ni siquiera estar alegando esto, pero bueno. Así está el país ahorita.
Es que el pollo ya extraña el poder y todavía no se va. Mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos.
Con la loca presenta.
El gobierno federal desactivó la amenaza de bloqueos carreteros tras pactar con productores y transportistas. Acordaron crear una reserva estratégica de alimentos y una prueba piloto de seguridad con botones de pánico para los choferes. En el Día Internacional del Migrante, la Secretaría de Gobernación informa que este año han sido repatriados 145.500 mexicanos desde Estados Unidos. Y estaba yo analizando, toda esta persecución a migrantes ilegales ha afectado las ventas de hoteles y restaurantes en Estados Unidos y ha afectado la producción agrícola. La mitad de la gente que trabaja en el campo de Estados Unidos son migrantes generalmente indocumentados. ¿Por qué creen que suben los precios, aunque el peterete de Trump diga que no es cierto, ¿no? La presidenta Sheinbaum pide a los congresos locales analizar con cuidado las reformas de paridad que podrían beneficiar a cónyuges de gobernadores. Ella ya lo calificó, la ley esposas, ¿verdad?
Porque independientemente de lo que platicábamos de San Luis, y no es por dar ideas, no se le vaya a ocurrir al gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Otro.
Hacer una ley en Nuevo León donde las candidatas tengan que ser mujeres.
Es que no necesita hacer esta ley, pues su esposa no, es de Movimiento
Ciudadano. Pero te diría por qué sí. Él puede poner...
Porque puede perder la esposa él, como ya
él
perdió.
Él puede poner a su esposa de candidata. Sí. Pero si el candidato del PRI PAN o PAN MC, Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey, le vuelve a ganar...
Sí, qué pena. El senador Saúl Monreal, estos Monreales, caray, confirma su intención de competir por la gubernatura de Zacatecas, asegurando que no dejará Morena aunque no sea el elegido. No le creo.
Es que no va a ser el elegido.
No, entonces, que no diga que no se va a ir de Morena. Sí se va a ir.
A ver quién lo agarra, hombre. Porque el tema con él es que está en muy mal lugar en las encuestas. El que puntea es un diputado federal de nombre Ulises Mejía, exalcalde de Zacatecas.
Y hoy en la colonia Cuauhtémoc hubo una balacera, un operativo contra un grupo de extorsionadores ahí en la colonia Cuauhtémoc, en la calle de Río Ebro. Un oficial herido, 4 detenidos. Y... una mega movilización en 46 municipios en el Estado de México dejó 68 detenidos vinculados a los cárteles de Jalisco y Michoacán. Se aseguraron 137 inmuebles y 178 vehículos usados para el robo a transporte. Cuando ves estos números te das cuenta de la fuerza que han adquirido estos grupos delincuenciales. Sí. Son ejércitos verdaderamente de miles. Y el operativo Cazador 2 aquí en la Ciudad de México logró el decomiso de 1.5 toneladas de autopartes tras cateos en la Gustavo Madero, Iztapalapa y Xochimilco. Si ustedes un día perdieron los rines, los tapones, o llegaron y no había volante, seguramente ahí estaba en el inventario. A ver, Hertz Manero, como que ya tardaron mucho en decirnos a dónde se va de embajador, ¿no? Es la primera vez, mi querido Hugo, que yo me entero que no anuncian para dónde va a ir un supuesto embajador porque están esperando que el país... que lo va a recibir de su beneplácito. Uh-huh. ¿Cuándo le han dicho que no a un embajador mexicano? ¿Cuándo no le han dado su beneplácito?
En todo caso, es un trámite muy rápido.
Es un trámite. A ver, como que ya no estoy muy seguro que se vaya de embajador. A ver, Hugo.
Pues mira, como que se están arrepintiendo, pero, por ejemplo, mira, lo que acaba de pasar, de entrada se hablaba mucho y creo que no se ha hablado de otro país más que Alemania. Uh-huh. En primer lugar, estamos porque hablando es Hertz, de la, Hertz, de la primera era, potencia.
Su abuelo era Herr Hertz.
¿Perdón?
El abuelo de Hertz era Herr Hertz.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos hablando, Eduardo, de la primera potencia económica y tomar al servicio exterior mexicano.
La primera potencia económica es Estados Unidos.
No, de Europa.
Ah. Sí, nomás no, que lleva dos años.
La primera potencia, lleva potencia dos europea.
Años, oye, lleva 2 años en recesión la primera potencia de Europa.
Pero sigue siendo la primera potencia europea. Sí. Y tomar el servicio exterior mexicano como refugio, se ha hecho por años, durante décadas.
Siempre.
Tomar de refugio al servicio exterior mexicano de funcionarios desechados, que yo creo que en este momento ya están arrepentidos. Sin embargo, ¿cuál es la información, la última información que puede... pues al final de cuentas dar al traste con estos planes de Germanero, que supuestamente esto se había hecho con una negociación a la hora de que él salía de la Fiscalía General de la República? Uno de ellos, por ejemplo, es que el lunes se descubre que es insostenible que Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños de Miss Universo, era insostenible que él fuera un testigo colaborador, ¿no?
Que se lo dio Gertz Manero. Gertz Manero permitió que fuera testigo colaborador cuando, según lo que nos han platicado, es más culpable que el pecado.
Por supuesto, eso no, pero además de unos delitos terribles, huachicol, crimen organizado, estamos hablando también de tráfico de influencias, un montón de cosas que... Bueno, ahí, de entrada, jurídicamente, ya no fue
a una funcionaria de la Fiscalía General de la República.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Yo no
exactamente,
entiendo por qué se lo dio esto de testigo protegido Hertz Manero, ¿no? Pero parece que Ernestina Godoy llegó y dijo, nones.
Así es. Ahora, imaginemos, Eduardo, que hoy dijo Alejandro Murat, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, dijo que no han recibido ninguna información. Sin embargo, el martes pasado...
Alejandro Murat después, era del PRI y ahora es de Morena, ¿no?
Uh-huh. Es de Morena, exactamente. El martes pasado, un día después de que se supiera que iban sobre Raúl Rocha Cantú, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que todavía estaba se estaban haciendo los trámites.
Sí,
y lo comentó, porque los países tienen que dar el beneplácito. Yo entiendo la posición de Alejandro Murat de que no han recibido ninguna instrucción, porque ya una vez que dé el beneplácito ya se va al Senado.
A ver, la historia demuestra que siempre te decían, fulano se va de embajador a España.
Claro.
Y ya estaba, lo que haces
el trámite.
Y ya estaba planchadísimo. No Así digas es. Que están negociando México con el gobierno de Alemania para ver si reciben a Hertz. No, yo creo que no saben qué hacer con él.
Exactamente.
Porque además Rocha Cantú, como lo nombraron testigo colaborador, está prófugo y ya no sabemos ni dónde lo van a encontrar.
Sí, pero además con unos beneficios terribles porque ni siquiera fue a declarar. O sea, físicamente hablaba y dice, bueno, lo voy a hacer por Zoom las declaraciones, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que aquí bueno, lo que están descubriendo, ahora imaginemos que se concreta. En una posición teórica que se concreta la embajada de Gertz Manero en Alemania. Si la fiscalía, la fiscalía actual de Ernestina Godoy, encuentra evidencias para llamarlo a declarar y para investigarlo, que yo creo que ya con esto que pasó con Rocha Cantú se le debe abrir una carpeta de investigación. Imagínate el escándalo que una vez siendo embajador de México en Alemania, pase esto.
No lo van a hacer.
No lo van a hacer, yo creo.
No lo van a hacer. Porque acuerda que él es un tipo muy allegado al aldeano. Entonces, irse contra Hertz es ofender la susceptibilidad del aldeano de Palenque. No, Hertz, mira, si no se va embajador, pues se va a ir a su casa y a gozar de su fortuna y seguirse peleando con su excuñada y hasta ahí.
Sí.
No pasa nada. Tristemente, porque si el cuate, si Gertz Manero se coludió con Raúl Rocha Cantú para permitirle casi escaparse, pues es muy grave. Pero como es el sistema político mexicano, no creo que vaya a trascender. A menos que la presidenta diga, me vale que este sea protegido del aldeano y vamos a pedir que venga a declarar. No sé.
Sí, no yo sé. Creo que es una situación no que se complicó demasiado.
Independientemente del ofrecimiento de otro cargo, el acuerdo de su salida debió de haber implicado nadie te va a tocar. Ya si te vas de embajador o no, eso es
otro porque
tema.
Si él decía no me voy, quítenme, estaba bien difícil.
Iba a ser otro procedimiento donde lo tenían que bajar desde el Senado.
Está muy raro lo de Gertz Manero, ¿no? Porque ya debería estar en su embajada atendiendo al público.
Ese es un trámite de 3 días.
Sí.
Por supuesto, ahora también está muy raro porque ¿quién hizo los acuerdos? ¿Quién hizo los acuerdos estos? Entonces se habló directamente y hay una carta, hay que recordar que hay una carta de Gertz Manero donde él ventila este tipo de acuerdos, ¿no? Y estoy pensando en una embajada que me ofrecieron, en un servicio exterior y demás y tal, tal. O sea, ese es un hecho y nadie lo ha negado.
Él tampoco
y
que dijo casos... qué embajada era.
No dijo.
Todo
no dijo.
Lo no de dijo. Alemania ha sido pura especulación.
Sí, filtración.
Capaz ha sido que lo quieren mandar a de embajador Elise. A Kabul, en Afganistán o a Sudán. Son lugares que...
Ucrania.
No, Ucrania. Sí. No, pero mira, Sudán y Afganistán, creo, quién sabe. Yo prefiero ir a Ucrania que a Sudán. O Afganistán.
No. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que aquí estamos viendo, bueno, y la otra es, ¿por qué no se le habría de investigar? Caso Ayotzinapa, que fue de los emblemáticos por el cual Andrés Manuel López Obrador dijo que lo había propuesto como fiscal general de la República en el 2019, él entró en enero del 2019, quedó totalmente varado, igual que como estaba.
Seguimos sin saber bien qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Exactamente, ¿no? Exactamente. O
sea, la impunidad.
Los casos que prometió Andrés Manuel López Obrador también en campaña, guardería ABC, Eduardo. Y luego ya no después se nada. Le viene encima.
Bueno, acaban de deportar a una mujer que era una de las socias.
Sí.
Pero eso se hizo recientemente, ya se había ido Gertz Manero, creo.
Sí. No, fue antes, pero apenas.
Ya.
Apenas.
Tal vez ni le preguntaron.
No, ¿verdad? Seguramente. Sí. Era un trámite común.
Ya. Pues vamos a ver qué depara el destino para Alejandro Gertz Manero, que qué. Qué lástima de acabar tan mal una carrera de tantos años, ¿no? Peleándose con la excuñada, metiendo al bote a la ex sobrinastra.
Alejandra Cuevas. Sí, Alejandra Cuevas, que era la cuñada,
¿no? Sí, en algún lugar perdió la brújula.
Definitivamente.
La verdad, perdió la brújula. Ni modo. y se acabó peleando después con Scherer.
Sí, fuerte.
Y fuerte, y no, no, en fin. Que Scherer tampoco es, también lo podría investigar, ¿no? En fin. Vamos a los mensajes.
Con la loca, sobre el punto de ruptura.
¡Venga de locura!
Con la loca, presentó.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, arroba Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso, falta 14 para la hora. El Banco de México disminuyó su tasa de interés interbancario al 7% efectivo a partir de mañana. El Banco de México no está actuando para el bienestar de México, está actuando para el bienestar del gobierno de México. Al bajar la tasa de interés, está haciendo que el gobierno tenga que pagar menos de su deuda. Pero lo que ha hecho es espantar los capitales, porque ¿quién se va a quedar en México con 7% cuando en Estados Unidos te pueden dar el 5%?
Así es.
Al diablo. Y se han ido cientos de miles de millones de dólares por esta mala decisión. Desde que estaba, desde el principio, cada vez que se han comentado, yo me he negado a aceptar que bajen las tasas de interés. Porque el pretexto es que con la tasa baja iban a incentivar la economía. Ya hace yo meses dije, esta economía ya no la puedes incentivar ni yendo a bailar a Chalma. Estos, los factores que tienen postrada la economía mexicana no solamente son internos, son externos. Entonces, mala decisión otra vez del Banco de México. ¿Pero quién soy yo?
Nadie.
No soy nada.
Para ellos no.
Gracias, Guillermo Hernández. Mira, qué amable, ¿eh? Gracias.
Partiendo, qué bien. Llegando y partiendo plaza.
Híjole, no, ya.
Ya.
Ya. ¿Qué quieres de Navidad?
Nada, ahí muere.
La Concanaco, Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, estima ventas por 608 mil millones de pesos esta temporada de fin de año, que es el 8% más que el año pasado. Se calcula que una cena para 5 personas costará entre 3.500 y 4.000 pesos. Pues, ¿qué van a dar? ¿Puros frijoles?
No, estás hablando de como 600, 700 pesos por persona, ¿no?
Sí.
Pues ya es más poco, más que frijolito eso.
Sí, no creo. ¿Será que el otro día fui al súper y dije, está carísimo?
Está bravísimo.
Sí, sí, todo está caro.
Las oficinas del SAT van a operar normalmente en vacaciones. Claro, se trata de cobrar impuestos, ¿no?
Hombre.
Únicamente cerrarán el 25 de diciembre y el 1 de enero. En Coahuila, y esto está bien, personas en situación de postración, de problemas con movilidad, van a poder votar vía electrónica en 2026 usando un nuevo sistema. Qué bueno, ¿no? La verdad. La presidenta Sheinbaum rechaza cualquier intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, asegurando que esto no debe dañar la relación bilateral con Estados Unidos. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se ofrece como mediador para evitar una guerra. Pero, a ver, la chifladura de Trump es, a ver, México, tú estás apoyando a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua. ¿Para qué quiero un acuerdo de libre comercio contigo? Uh-huh. Tú, el amigo de mis enemigos.
Uh-huh. Es mi enemigo.
Cuidado con esto, ¿eh? Uh-huh. Porque con Trump no aplican las reglas de la diplomacia.
Y no necesita negociadores ni moderadores. Y
tampoco. ¿No vieron el discurso de anoche?
Sí.
Ya la chifladura total.
Sí, sí, sí.
Es más, hoy Estados Unidos sanciona a dos jueces de la Corte Penal Internacional, sobre la cual Estados Unidos no tiene ninguna injerencia, porque están investigando a ciudadanos israelíes que aparentemente son culpables de cometer genocidio en Gaza. En fin. Así está el asunto.
Así
a ver. Las 12 grandes conclusiones del reporte del índice de AI, de Inteligencia Artificial 2025, Guillermo. ¿Qué es este índice? ¿Qué es este reporte?
Mira, este índice lo hace la Universidad de Stanford, Estados Unidos.
Okay.
Y es a través de un departamento que se llama el Centro Humano de Inteligencia, el Instituto Centralizado Enfocado en el Ser Humano de Inteligencia Artificial. Y hace este reporte para ver cómo está el tema de la inteligencia artificial. Una de las cosas más interesantes que dice es que esto definitivamente no es una moda pasajera, es algo que llegó para quedarse. Lo divide en 6 dimensiones que quiere estudiar, que habla de la parte técnica, la económica, la social, la política, la educativa y la geopolítica.
Y llega a 12 grandes conclusiones.
A ver,
¿cuáles son?
Algo importante es que está centrado en datos. Los 4 grandes hallazgos, que nos vamos a ver en las 12 conclusiones, pero vamos a ver de las 12 las que nos alcancen, las más importantes. La IA dejó de estar en un laboratorio y está en la vida real. Y cuando hablamos de la vida real, está en prácticamente todos los campos, incluso los que no tenemos día a día en nuestro país, pero está en todos los campos.
Bueno, y además su crecimiento y su rendimiento es impresionante.
Como ninguna otra tecnología.
O sea, parece que fue ayer, 2022, noviembre.
Parece que fue ayer.
Que estábamos hablando que salió el ChatGPT.
Hace 3 años pensábamos que esto era una moda, que era un juego, que era algo sencillo, que iba a ser pasajero, y no es así.
Mira, yo ayer bajé una pequeña aplicación fotográfica. Ya sabes, yo en el YouTube me encuentro cosas muy curiosas. A ver si lo encuentro, porque ya sabes, yo pierdo todo, pero deme chance, ¿dónde está? Ya no sé dónde lo dejé. Tú sigue hablando.
Bueno, mientras, el tema de la inversión solamente este año fueron 250 mil millones de dólares, lo cual lo hace pensar que para gobiernos y empresas es un tema que es un pilar estratégico en el desarrollo de todo esto. Cuarto, Estados Unidos todavía la lidera, pero China le pisa los talones. Okay.
A ver, pero en tu lista es el quinto y me dices que es el cuarto. Ya te comiste.
No, espérame. Algo. Lo que pasa es que aquí son 12, a lo mejor no nos da tiempo.
El orden de los actores.
Perfecto. ¿Quieres conducir? Me paro, me voy, tú conduces.
No.
Ah, bueno.
Pues digo, bueno, okay, ahí te va. La IA generativa es el motor de esta ola de inteligencia artificial. No
¿qué
solamente
es IA generativa?
Mucha la IA generativa es lo que conocemos, lo que todos conocemos de inteligencia artificial, o los que casi todos, es IA generativa, que es en base a instrucciones llamadas prompts, te genera respuestas. Eso es generativo, ¿de acuerdo? Okay. Bien.
Ahora, China no está tan lejos, pero realmente no sabemos qué tan cerca está. A ver, porque de este lado del Océano Pacífico, yo no conozco a nadie que esté utilizando las apps chinas de inteligencia artificial. Tú que estás en esto, no creo que las estés usando.
Casi todo mundo, de los que conocemos, utilizamos lo occidental. Eso es un hecho.
Porque entras a las chinas y entras como a la censura.
Sí.
Entonces te empieza esto, no se lo contesto, no te lo contesto, ¿de qué me sirves?
A ver, pero ahí hay una diferencia. El resultado a lo mejor no es el que nos gusta, pero la inteligencia sí existe.
Ah, no, claro que sí, no lo
O sea, los algoritmos funcionan. No es para nosotros, no es lo más atractivo, pero de que funciona, funciona, y que es un gran competidor, sí lo es.
Bueno, bajé una aplicación que está muy simpática para la gente que le gusta la fotografía. Se llama, ¿dónde está? FreePic.
Ah, FreePic.
FreePik. Le metí una fotografía rota, le dije, reconstrúyela, y me la reconstruye.
Y la reconstruye, y luego las colorea.
No, sí, pero no, pero la cara no se veía casi en esta foto. La reconstruyó. Se puede mejorar si pongo una foto de la persona y le digo, ajá, ahora, básate.
Es esta.
Pero sin ninguna foto, ¿eh? Sí, sí. Me impresionó. No, gratis.
Sí.
Si paga, y creo que si pagas $18 al mes, te da un potencial.
Increíble.
Increíble. Sí. Bueno, cada vez más barato y accesible.
Cada vez más barato y accesible, sí. Eso es una realidad. En el tema de salud, no representa el futuro. Es hoy por hoy, la inteligencia artificial es una realidad, sobre todo en salud.
Y cuidado, hay mucha gente que ya está optando, en vez de ir a ver a un médico.
Sí, está preguntando.
Le pregunta a Grok, a ChatGPT o a la de Google.
A la que sea, a Gemini o a Perplexity.
Me duele el dedo. Sí. Y ahí está la foto del dedo y Gemini, a ver, tu dedo se ve. Está bien como una...
Una referencia.
Orientación.
Una orientación preliminar.
Orientación, sí.
Sí. Pero no es definitiva.
No es definitiva.
Ni debería de ser todavía.
Entonces, cuidado. Okay. Aunque confío más en esto que lo que me diga un boticario.
Eso sí.
La verdad.
Mas, sin embargo, no hay que pensar que es definitivo. ¿En dónde crecen las preocupaciones? Sin lugar a dudas, en el tema de seguridad, de privacidad y de ética. Ahí sí todavía. La regulación avanza, pero a paso lento, pero también hay que pensar...
¿Por qué no quieren que lo regulen?
Ajá, pero ¿qué es lo que debe estar más regulado, el usuario o la tecnología? Yo creo que debe ser el usuario.
Pues. No, tiene que ser la tecnología. ¿El usuario por qué lo vas a regular?
Porque es el usuario...
Por el
es el que
abuso
debe,
potencial.
Exactamente.
No, no, pero que no te den algo que pueda ser víctima de abuso potencial.
Ah, pero entonces
potencial.
Casi todo lo que tenemos...
¿Cómo vas a regular 8 mil millones de seres humanos comparado con no sé cuántas empresas?
Es lo mismo que tienes con las armas, con muchas cosas.
Ya te dieron una lana.
No, hombre, la opinión pública es cautamente optimista.
Y la última, que nos vamos.
La última, la alfabetización, conocer, aprender y saberlo usar es importantísimo en todos los ámbitos. Eso es.
Mañana en Ruiz Gili Times pueden leer todo.
Ahí va a estar.
Gracias, Guillermo Hernández. Gracias, Guillermo Bosque Escándal. Gracias, Hugo Páez, ahí en Mazatlán. Soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.